La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Pues qué rico, porque estamos iniciando fin de semana, viernes por la tarde o noche, es lo que estábamos discutiendo tras bambalinas con Berenice Gutiérrez. No sabemos si saludarle como 7 de la tarde o 7 de la noche. Ya está oscuro en la zona metropolitana de Guadalajara, y que nos platiquen además el día de hoy cómo les ha ido a los automovilistas que han circulado por López Mateos con este contraflujo que comenzó desde las 6 de la mañana. Pues sea usted bienvenido a la información, una hora de noticias. Y en ausencia de la titular de este programa, Mercedes Altamirano, saludamos primero a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio, editor de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Osvaldo Estrada nos acompaña en los controles técnicos. Berenice Flores en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. La cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. En estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Un día especial, sin duda alguna, le reitero, viernes 7 de diciembre del año 2024. Rinde protesta en el Congreso del Estado Pablo Lemus como gobernador constitucional de Jalisco. Partidos políticos demandan un diálogo respetuoso. Resolver el problema de la desaparición de personas será uno de los principales retos y prioridades, asegura el Ejecutivo Estatal. El lunes se reúne con colectivos. En mensaje a los jaliscienses en el Instituto Cultural Cabañas, el mandatario señaló que la línea 5 es un hecho, desde Ixtlahuacán de los Membrillos hasta Expo Guadalajara. El operativo contraflujo de López Mateos arrancó a las 6 de la mañana, pero se retrasó el previsto para esta tarde. Hay opiniones divididas entre los automovilistas. Saldo de 8 personas lesionadas deja el percance de mi macro calzada contra la estación San Patricio en Guadalajara. Una mujer fue arrollada por el tren en Avenida Inglaterra y la calle Libertad de la colonia Juan Manuel Vallarta en Zapopan. Presenta lesiones y amputaciones en pies. Hay todavía más información local pendiente. Estamos a la espera de que el Congreso del Estado decida de entre la propuesta o las propuestas que presentó el gobernador Pablo Lemus, quién será el fiscal de Jalisco. También algunas imputaciones, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos de lleno con la información. Bueno, ya le adelantábamos en su oportunidad, rindió esta mañana protesta en el Congreso del Estado Pablo Lemus como gobernador constitucional de Jalisco. Nos vamos a la línea telefónica para que Claudia Manuela Pérez nos comparte los detalles de la información. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció hoy, o más bien rindió hoy protesta, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro. Es el nombre completo, es el gobernador 126 del estado de Jalisco, y bueno, él toma posesión el día de hoy, toma protesta, primero en el Congreso del Estado, en una sesión tempranera, inició sesión a las 8 de la mañana en el Congreso de Jalisco, hubo posicionamientos de algunos partidos políticos, y después, más o menos a las 10 de la mañana, es cuando rinde protesta como gobernador constitucional del estado de Jalisco. El 126 se retrasó un poquito la sesión porque estaban esperando al representante del gobierno federal, el secretario del trabajo, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Representante, llegó el retrasado debido pues que pues su vuelo llegó un poquito retrasado y por eso se retrasó más o menos una hora todo el proceso, toda la ceremonia. A Pablo Lemus Navarro rindió protesta, él reiteró que pues será un gobernador con apertura, un gobernador serio, cercano a la ciudadanía y un gobernador alegre, según terminó así su discurso en el Museo Cabañas. Comentó que entre muchas cosas anunció varias cosas, él anunció que la red carretera interestatal estará reconstruida, rehabilitada en un máximo de 14 meses. Escuchamos.
era con el gobernador Alfaro avanzó al 76%.
Se cortó la comunicación.
Comprometo ante ustedes que la infraestructura carretera estatal estará al 100% a los 14 meses de este día iniciado nuestro gobierno. Al 100% la red carretera estatal. Con su mantenimiento sexenal. Y uno de los temas que estaré abordando con la presidenta Sheinbaum precisamente solicitarle respetuosamente su apoyo para que la red carretera federal sea renovada. La carretera 80 o la carretera 200 son ejemplo de la urgencia que tiene su renovación.
Bueno, Lemus Navarro habló ante cientos de invitados en el Museo Cabañas. Estaba ahí hasta el Canelo Álvarez, estaba ahí deportistas destacados, personalidades, el gobernador de Michoacán, el gobernador de Nuevo León, la gobernadora de Aguascalientes, el dirigente de Movimiento Ciudadano, ya nuevo dirigente Jorge Álvarez Máynez, entre otras personalidades que acompañaron al gobernador, entre otros invitados especiales. Fue un discurso con tropiezos, fue un discurso sin protocolo, sin orden. De repente se detenía y decía, ah, por cierto, estoy viendo a fulano de tal que me está acompañando. Ah, por cierto, o sea, fue un discurso muy desordenado porque fue como, él decía que no estaba viendo bien las papeletas y fue un discurso desordenado donde señalaba pues algo de sus principales puntos o principales anuncios de lo que va a realizar en su administración. Lemus Navarro indicó que la línea 5 del tren ligero es un hecho, se va a realizar, dice que ya está buscando otro tipo de financiamientos por parte del gobierno federal o la iniciativa privada, pero dio una ruta diferente. Hay que recordar que antes decía que a partir del salto hacia el estadio Akron, porque era una línea que se hacía pensando en el Mundial de Fútbol. Ahora no, dijo que esta línea partiría de Tlahuacán de los Membrillos hasta la Expo Guadalajara. Esta fue la nueva ruta que dio de este proyecto de línea 5 del tren ligero. También, algo muy importante, el Lemus Navarro dijo que consolidará la pista aérea en Chalacatepec para que se convierta en el aeropuerto de Costa Alegre. Dijo que urge un aeropuerto en Costa Alegre porque es una zona que se está desarrollando exponencialmente. Adelantó que proyecta una terminal de carga aérea para los altos nortes de Jalisco e inversiones importantes para toda esa zona. Escuchamos.
Y los empresarios propietarios del aeropuerto. La central de carga aérea de Lagos de Moreno para el movimiento de mercancías también y el desarrollo de toda la zona de los Altos Norte de Jalisco. El norte de Jalisco merece una mención especial. Infraestructura carretera, escolar, apoyos económicos y su desarrollo.
Lemus Navarro también señaló que se va a reconstruir completamente el camino antiguo a Colima. Dice que va a invertirle 350 millones de pesos para que se convierta en una real ruta alterna de la avenida López Mateos porque urge desahogar a la avenida López Mateos. También, por supuesto, habló de desaparecidos. Él señaló que su meta es desaparecer, eliminar este fenómeno en Jalisco, disminuirlo al máximo, dijo, que no quiere que siga este fenómeno de la desaparición de personas. Comentó, reiteró que el lunes a las 12 del mediodía se reunirá en Palacio de Gobierno con colectivos de personas desaparecidas. Dice que inicia a las 12 y no hay hora de finalizar. Dice que los va a escuchar toda la tarde a cada uno de los colectivos de familiares desaparecidos para ver cuál es la duda, para ver qué es lo que pueden hacer, qué estrategias pueden seguir para combatir este fenómeno. También terminó su discurso diciendo Pablo Lemus que será un gobernante serio, cercano a la ciudadanía y alegre. Él estaba muy contento, hay mucha expectativa, muchas personas que fueron que los entrevistamos, pues comentaban que hay una muy buena expectativa acerca de lo que se espera del nuevo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Uno de ellos fue el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien festejó la postura conciliadora del nuevo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y espera que sus primeros 100 días algunas cosas, pues sacuda algunas cosas que deben irse de esta administración.
Para los ciudadanos, que las cosas mejoren, que todos los pendientes cambien, y bueno, un ánimo muy conciliador, verdaderamente me gustó escuchar en el gobernador un ánimo sumamente conciliador con toda la sociedad civil, con las universidades, la colaboración. Entonces rescato eso del mensaje del gobernador hoy.
Los primeros 100 días.
No, bueno, pues que haya cambio de actitud, que rápido sacudamos algunas cosas que sí requieren sacudirse en este estado, y sobre todo la apertura. O sea, yo creo que ese mensaje de apertura que dio hoy el gobernador es muy esperanzador para todos, ¿no?
Bueno, fue lo que dijo el rector. En general, es buena expectativa. Inicia su gobierno Pablo Lemus Navarro con una buena expectativa, con mucha esperanza por parte de varios sectores de la sociedad civil, y vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de los posicionamientos, pues bueno, se le dio un adiós al gobernador Enrique Alfaro. Se le dijo pues que se va con este fenómeno de desaparición, 15,000 personas desaparecidas, cuando lo recibió eran 5,000, y se va con 15,000 personas desaparecidas. Y bueno, señalaron la diputada Tonantzin Cárdenas, que es diputada del Partido Futuro, una diputada joven, que por cierto regañó al gobernador porque no le estaba poniendo atención, y le dijo, ¿me puede poner atención, por favor?, cuando estaba dando su discurso. Y bueno, ella dice que pues se van los regaños, se va todos los vituperios que también cabía en esta administración. Mi reporte. Muy buenas noches.
Bien, diferentes estilos de gobernar, al menos diferentes formas de tratar a las personas. En este caso sí hay diferencias entre Enrique Alfaro, que fue agresivo hasta el último minuto de su administración, y bueno, el gobernante entrante. Aunque luego en el camino cambian de repente los modos y las cosas, creo que sí tienen diferentes formas de trato. Dice el rector Ricardo Villanueva que el buen trato no cuesta nada, así es de que esperamos que siga la administración por ese camino.
Sí, efectivamente, inclusive el gobernador hizo referencia a una columna que decía, Lemus, no te olvides de Pablo. Entonces dijo él, no lo voy a olvidar, espero no perder tener los pies en la tierra, dice, y que va a seguir igual. Reitero, inicia con mucha expectativa, con una alta expectativa por parte de todos los sectores de la sociedad.
Bien, pues ojalá que no decepcione a los tapatíos y a los jaliscienses. Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Cambiamos de línea telefónica porque en el Congreso del Estado se espera que salga el nombre de quién será el fiscal de Jalisco. Vámonos con Mark Hernández a la línea telefónica. Te saludamos con gusto, platícanos cómo van las cosas en el legislativo, Mark.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, todavía la sesión empezó justamente poco después de las 5 de la tarde. Apenas se busca retomar y anular la sesión, pero prácticamente pues es un hecho que se nombraría como fiscal del estado, como nuevo fiscal del estado, a Salvador González de los Santos, quien pues ya ha tenido vasta experiencia, de acuerdo con su currículum, vasta experiencia tanto en la ya extinta Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. También ocupó durante los primeros meses de la administración del anterior gobernador Enrique Alfaro, hasta que en abril de 2019 pues renunció a la dependencia, y también incluso tiene experiencia en la Procuraduría Federal de la, en este caso de la República, Procuraduría General de la República, ya extinta también. Comentarte, Gris, que de momento pues hay se llevó a cabo una polémica aquí en el Congreso del Estado debido a que al inicio de la sesión pues los diputados de futuro, en este caso el diputado de futuro Tonantzin Cárdenas, Enrique Velázquez de Ramos y también Alejandro Puerto, pues criticaron el que se quisiera votar inmediatamente el día de hoy la elección de esta persona fiscal para el cargo de fiscal del estado, debido a que argumentaban que pues no se cumple con el requisito que se establece en la Constitución Política del Estado de Jalisco, que es que el gobernador electo, en este caso Pablo Lemus, debía enviar una terna como se pudo haber hecho en anteriores ocasiones, y en este caso únicamente pues se envió la propuesta de Salvador González de los Santos. Por lo mismo pues hubo bastante una polémica, incluso el mismo diputado Enrique Velázquez pues fue el que más se pronunció a este respecto, y te parece si lo podemos escuchar en estos momentos, parte de lo que dijo.
Mark, no se escucha bien el sonido, no tiene buena calidad. Si no lo puedes compartir mediante tus palabras, si tú lo platicas, estaremos agradecidos. Adelante.
Claro, sin problema. Entonces, pues podríamos volver un poco más adelante para pues retomar lo que nos, lo que prácticamente es un hecho, la elección del nuevo fiscal del Estado de Jalisco.
Entonces, en estos momentos se reanudó la sesión en el Congreso del Estado. Simplemente están en la discusión de si se vence este obstáculo, que sería que necesitan una terna para escoger al nuevo fiscal.
Es correcto. Incluso, de hecho, en el receso que te comentaba que enviaron en el Pleno del Congreso, se convocó a sesión de la Comisión de Seguridad y Justicia Legislativa, en donde pues se llevó a cabo una breve comparecencia, otro de los requisitos también establecidos para pues la elección del fiscal. También se requiere una convocatoria, la cual pues aparentemente pues no se cumplió. Sin embargo, pues con la propuesta enviada por el gobernador, prácticamente con eso se cubrió. Y en esta breve comparecencia, el fiscal Salvador, el que sería el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, pues se comprometió a que pues iba a trabajar y con diálogo de la mano del Congreso del Estado, pues para atender las problemáticas que hay en el Estado, principalmente pues ya la de las desapariciones, que como ya es bien sabido, Jalisco es primer lugar nacional. Y ya la comparecencia duró alrededor de media hora, poco menos de una hora, y ya se convocó nuevamente a la sesión de pleno, en la cual pues está prácticamente unos minutos de comenzar. Simplemente es cuestión de esperar a que pues retornen todos los diputados y diputadas para que haya quórum y se pueda llevar a cabo pues la inminente ratificación, elección, de el nuevo fiscal del Estado, que también, comentar Griselda, además, se estaría ratificando a la Contralora del Estado, Teresa Brito.
Bien, pues entonces estaremos al pendiente, Mark, de tu reporte. En cuanto se dé esta confirmación, en cuanto rindan protesta, pues ya se llenan estos cargos importantes en la administración estatal. Gracias por la información.
Es correcto, quedamos al pendiente. Un saludo para todas y todos.
Gracias, muy buenas tardes. Y por cierto que previo a la toma de protesta de Pablo Lemus como gobernador constitucional de Jalisco, la diputada Itzul Barrera, en representación de Morena, la fracción mayoritaria en Jalisco, fijó su posicionamiento frente a la naciente administración. Señaló que tiene una expectativa moderada, sobre todo porque con el sexenio emecista de Enrique Alfaro prevaleció la violencia, la opresión y la revictimización de periodistas y familias que buscan a sus hijos desaparecidos. Hoy, dijo la legisladora, quienes crecimos con la violencia y opresión de Enrique Alfaro, estamos legislando. Escuchamos parte de su participación.
El gobierno que hoy termina nos deja a los jaliscienses no solo un mal recuerdo, sino un pesado legado, caracterizado por la violencia, la incongruencia, la impunidad, el autoritarismo y la falta de empatía ante el dolor ajeno. En Jalisco nos duele el asesinato de Alejandro Gobel, activista en contra de la verificación vehicular. Nos duele que un fiscal dijera que Luz Raquel Padilla, una mujer violentada, era una bruja, estaba loca y se había quemado viva ella sola. Nos duele que un gobernador que debía de protegernos admitiera que su fiscalía está infiltrada después de levantar y torturar jóvenes, como mi amiga la diputada Mariana Casillas, por manifestarse después de que la autoridad mató a Giovanni López, un obrero, tras no usar cubrebocas en plena pandemia. Nos duelen las madres buscadoras que esperan ser escuchadas y las mujeres víctimas de violencia vicaria, quienes tuvimos que llevar agua mientras hacían huelgas de hambre afuera de Casa Jalisco, ahí donde se atendían a los socios de los negocios inmobiliarios del gobernador. Pertenecemos a una generación que creció normalizando la desaparición de amigos, de primos, sobrinos. Incluimos en nuestro vocabulario expresiones tan horribles como levantón, encajuelado, ejecución. Y asumimos que ni el gobierno del Estado ni el Poder Judicial nos ayudarían a hacer justicia. Sí, no se los voy a negar, crecimos con miedo a manifestarnos, porque sabíamos que como a Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas podían encarcelarte por defender un área natural protegida de la construcción de torres de departamentos. Pero aún así salimos a las calles. No hablamos por hablar. Yo misma tuve que buscar aterrorizada en la cajuela de un coche para ver si ahí se encontraba el cuerpo sin vida de mi padre tras su desaparición. Y como por fortuna no estaba ahí, tuve que buscar en la CEMEFO completamente desbordada por la angustia y el miedo. Pero fui muy afortunada,
lo encontramos con vida días después, algo que pareció molestar al gobernador, pues de inmediato convocó una rueda de prensa para cuestionar la desaparición de un hombre honesto que simplemente estaba haciendo su trabajo. De ese tamaño son nuestros dolores, de esa profundidad son las heridas que sufrieron periodistas, víctimas, manifestantes, universidades públicas y cualquiera que se atreviera a cruzar la línea de lo cortés y convertirse en valiente. El nuevo gobierno tendrá la obligación moral de enmendar ese dolor y esa indiferencia. Señor gobernador Pablo Lemus, que espero también nos esté escuchando, el grupo parlamentario de Morena le desea no solo como imperativo político, sino como un deseo incuestionable, el mayor éxito de sus funciones. Porque Jalisco no aguanta más. Y tiene que entender y valorar que nuestro pueblo lo observa. Y que nosotros seremos siempre la voz que lo represente con una convicción ideológica inamovible. Le confieso que tras lo vivido, no tengo más remedio que ser escéptica de su gobierno. Pero en verdad deseo que usted logre cambiarnos la perspectiva a millones de jaliscienses. Los pendientes son claros. 16,000 desaparecidos, más de 200 feminicidios al año, una deuda pública de más de 30 millones de pesos y un sistema hidráulico inservible que atenta contra el derecho humano de las familias al agua. Venimos de un movimiento que tiende la mano y construye puentes. Contamos con la fuerza y el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que desea con todo su corazón que a Jalisco le vaya mejor que nunca. Y le solicitamos que la politiquería y las provocaciones que nos acostumbró el pasado gobernador sean tan solo una vieja anécdota. Sea recíproco. Entréguele al gobierno federal su buena voluntad para construir de la mano por el bien de Jalisco. Nosotros estaremos aquí, atentos, porque los jóvenes que vivimos la opresión y la violencia del gobierno de Enrique Alfaro, no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias.
Bueno, pues allí están fuertes las palabras de Itzul Barrera. Ella es diputada morenista, representando en este día a su fracción en el Congreso del Estado. Permítame hacer una pausa, regresamos con más. Bueno, estoy leyendo algunas de las participaciones del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp y simplemente dicen colapsada López Mateos. Vámonos precisamente a este punto con Edgar Flores, quien ha estado desde las 6 de la mañana, prácticamente desde que arrancó el operativo. ¿Cómo vamos, Edgar? Muy buenas tardes.
Griselda, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues mucho que repensar por parte de las nuevas autoridades en materia vial en el estado, derivado de este operativo, pues ya bautizado como contraflujo. Hoy por la tarde, bueno, para empezar, a nadie le avisaron, Griselda, que el operativo se iba a retrasar una hora. La hora estimada que había contemplado el nuevo comisario de la policía vial, Alberto Aricio, bueno, pues era que por la tarde se haría este cierre de nueva cuenta, pero ahora en el sentido de norte a sur, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Advertía incluso que si el tráfico estaba muy denso, podría ampliarse hasta las 8, incluso hasta las 8:30 de la noche. Bueno, pues nosotros estuvimos aquí puntual para pues ser testigos de cómo arrancaba, cómo transcurría, qué estaba pasando con ese operativo. Ya por la tarde no sucedió así. A nadie le avisaron, finalmente consultamos al área de comunicación social y fue así que nos enteramos que iba a empezar a las 5 y se iba a extender inicialmente hasta las 8 de la noche. Lo que sucedió fue que, bueno, pues efectivamente cerraron desde la avenida Conchitas, insisto, en el sentido que va de la avenida Mariano Otero hacia Periférico, y de inicio daba la impresión, Griselda, que pues iba mucho mejor el operativo que en la mañana. Ya nuestros radioescuchas pues estarán enterados de cómo estábamos reportando la mañana el caos y las divisiones pues encontradas entre los automovilistas. Y bueno, pues en la tarde, aparentemente, desde el punto donde yo me encontraba, que es justamente donde iniciaba este operativo, pues bastante fluido el tráfico, en las laterales, los dos carriles habilitados únicos para circular en sentido de sur a norte, no se apreciaba pues un conazo vial, había bastante fluidez. Sorprendía lo que estaba pasando con este operativo. Pero vamos, bastó, Griselda, no más de 40 minutos para que esto se convirtiera en una auténtica locura. Nos trasladamos más tarde a el anillo periférico, al cruce con la avenida López Mateos, caminamos un poquito hacia Bugambilias. Es una auténtica locura. Comentarte que en este momento, al parecer, la autoridad ya reculó en torno a esta decisión de la ampliación de cuatro a seis carriles, porque ya en este punto donde me ubico, que es muy cerca del periférico, están circulando ya, nosotros quitaron ya el cierre, ya está la avenida López Mateos normal, con los dos laterales, dos centrales de cada lado para circular, porque, bueno, pues esto era la locura. Estuvimos dialogando con algunos conductores antes de movernos hasta este punto. Ellos decían que estaban retrasados hasta 40 minutos, duraron parados en el tráfico desde pues prácticamente más atrás de Punto Sur, y para cruzar periférico era una auténtica locura, porque imagínate que ahí sí habrá que tener en cuenta, venían la circulación o los automovilistas de tener 5 carriles disponibles para circular a solo 2 por la lateral. Imagínate nada más el embotellamiento y, bueno, pues el severo conflicto vial. Repito, ahorita la avenida López Mateos ya está como usted la conoce antes, es decir, en el sentido, que va de Mariano Otero, de Plaza del Sol hacia Periférico, pues aquí ya está completamente colapsado, hay una fila de autos varados circulando a vuelta de rueda, mientras que en el sentido de ingreso a la ciudad, es decir, de Periférico hacia Plaza del Sol, está así bastante fluido, pero tendrá que ver con que acaban de reabrir la circulación. Reitero, mucho que repensar. El comisario Arizpe decía en la mañana, en este arranque del operativo, pues que esto era prueba de error, aciertos y errores, que el próximo lunes iban a replantear qué salió bien, qué salió mal. Pero bueno, para que nuestro auditorio tenga una magnitud o tenga idea de qué fue lo que vivieron los conductores, Griselda, si me lo permites, vamos a ponerles estas opiniones que recogimos en torno a este operativo por la mañana, donde hubo reclamos generalizados, gente que llegó tardísimo al trabajo, niños que ya no pudieron ir a la escuela porque pues estaba cerrada. Por ejemplo, uno de los puntos más conflictivos fue la pista lateral. Si usted viene de López Mateos y quiere dar vuelta hacia Plaza del Sol, hacia Plaza del Sol por la avenida con este nombre, con Plaza del Sol hacia Mariano Otero, no podían hacerlo, los obligaron a rodear hasta Mariano Otero, a hacer todo ese circuito y posiblemente incorporarse para poder subir. Un conflicto terrible, ¿te parece? Vamos a escuchar el testimonio de esta conductora.
De Chapalita a Plaza del Sol, 25 minutos cuando me tomaba 10. Entonces está muy, muy feo. No sé cuánto va a durar esto, pero espero que no llegue hasta el lunes.
Pues le tengo malas noticias a esta señora, a todos los conductores que nos estuvieron haciendo favor de compartir nuestra experiencia, que pedían que este operativo, por favor, no se implementara, que era una locura, que estuvo a bote pronto, que estuvo mal planeado. Opiniones, insisto, de los automovilistas. Quizás no tenga marcha atrás, o habrá que preguntarle y cuestionarle a la autoridad. Hasta el momento no tenemos una postura, por cierto, oficial, de por qué ya está abierto mucho antes de lo planeado. Esto, repito, inicialmente iba a terminar a las 7, pero porque iba a empezar a las 4. Empezó una hora más tarde y estuve dialogando con agentes viales aquí en el lugar y decían que como iba a empezar una hora más tarde, si era a las 5 iba a terminar a las 8. Y la promesa era que si había un tema severo de tráfico, se iba a ampliar. Bueno, pues esto no duró más que un par de horas y ya, pues aquí en la avenida López Mateos está, como ya sabes, Griselda, de una auténtica locura. Pero el comisario advertía que el operativo se quedaba sí o sí, que porque, bueno, pues era un modelo que se aplica en Europa y se aplica en grandes ciudades, y por qué en Guadalajara no, y por qué no iba a ser una solución viable para darle pues ya punto final al tema del conflicto en la avenida López Mateos. Incluso, ojo con esto, porque incluso tanto el gobernador Pablo Lemus como el propio comisario dijeron que hay la intención, y lo dijeron reiteradas ocasiones, por lo menos el comisario, de replicar este operativo de los carriles de contraflujo, imagínate nada más, en Lázaro Cárdenas, en Vallarta hacia Nogales y en carretera Chapal. Esto lo dijo, insisto, en reiteradas ocasiones, lo presentamos ya en alguna nota, pues ahí la voz del comisario, que decía que pues apenas dieran solución a que López Mateos, vieran cómo caminaba, y ya que funcionaba bien, se lo iba a llevar este operativo a Lázaro Cárdenas, a la carretera Chapala con un vuelo al aeropuerto, porque dijo que le ha tocado un colapso bien tremendo, y bueno, pues el ya conocido tráfico complicadísimo en carretera a Nogales, de la avenida Vallarta hacia carretera Nogales. Pues vamos a ver qué tiene que decir Griselda, la autoridad, en torno, claro, a esto. No hay, insisto, una postura oficial. Yo lo que te puedo decir en estos momentos, y les confirmo, auditorio, la autoridad se echó para atrás, no cumplió, por lo menos no con el horario que había establecido, claro. empezó tarde con el operativo vespertino, terminó mucho antes. Ahorita ya López Mateos, lo que se veía hace una hora, bastante fluido aquí en esta zona donde me encuentro. Ahorita ya están los automóviles completamente varados. La desesperación y la locura se vivió, Griselda, en estos automovilistas que intentaban ingresar a la ciudad. Al ser la autoridad, pues minimizó la cantidad de automovilistas y personas que ingresan a la ciudad desde sus puestos de trabajo ubicados allá al sur, sobre carretera Morelia, Punto Sur, Los Gavilanes, todo esto. Y bueno, pues creían que iba a ser menor. Esto fue la locura, me atrevo a decir, Griselda, peor, mucho peor que lo que se vive en la mañana.
Bien, pues seguimos al pendiente, Edgar. Muchas gracias por el reporte. Tuviste información desde las 6 de la mañana, le tomaste el pulso completo a este operativo. Hay fallas que se tienen que corregir y vamos a ver el lunes qué dice la autoridad, o si en las próximas horas estarán enviando algún comunicado de prensa para saber si este continuará el próximo lunes. Por lo pronto, que tengas excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Griselda. Estamos pendientes. Nos escuchamos el lunes.
El lunes, y que descanses.
Gracias.
Tú me dices, Osvaldo, ¿hacemos una pausa o nos vamos directamente? Pues nos vamos. Ya te hicimos esperar un buen rato. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, ¿qué tal? Gracias, Griselda. Muy buenas noches. Vámonos con la información y bueno, arrancamos con el tema del fútbol. Ya se presentó el día de hoy al nuevo técnico del Guadalajara. Se trata de otro español. Él es Óscar García Junyent. Él ya firmó contrato ayer, ya hoy se presentó ante los medios de comunicación. ¿Y por qué digo otro español? Bueno, porque en Guadalajara hay directivos españoles, entrenadores españoles, y así prácticamente se arma todo, ¿no? Bueno, hasta un jugador español ahí con el equipo también del Guadalajara, naturalizado mexicano, uno de los porteros, como lo es Oscar Wally. Y hoy habló en conferencia de prensa, y entre otras cosas, esto es lo que expuso el nuevo técnico del Guadalajara, Oscar García.
Yo he tenido dos influencias muy grandes, como bien has dicho, Johan Cruyff y la filosofía del Barcelona, pero no quería pararme allí. Esa fue una de las razones por la que decidí irme de Barcelona, porque quería experimentar nuevas cosas, quería ser mejor entrenador, conocer otros tipos de filosofía, de entendimiento del juego. Otra que me marcó mucho fue Red Bull. Cuando estuve en Red Bull también aprendí muchas cosas. En el curso entrenador también me enseñaron muchas cosas. Y bueno, mi idea de juego es que quiero ser protagonista, no quiero ser reactivo, quiero ser proactivo. Quiero que el rival reaccione a lo que yo propongo. Vengo a un equipo grande que lo tendré todo para poder hacerlo. Lógicamente no soy un mago y a partir de la primera semana ya vamos a jugar como yo me imagino, pero sí me imagino un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo intenso. Bueno, te va a hacer una pregunta. ¿Cómo es la afición de Chivas? Pues quiero un equipo exigente. Quiero un equipo apasionado. Quiero un equipo que sea reflejo de lo que es la gente aquí. Y no sé si estoy muy de acuerdo contigo en que el fútbol mexicano está en crisis, porque viendo yo los partidos veo un nivel muy bueno y dudo que haya una liga parecida en toda América, parecida al nivel que tenéis aquí.
Ahí lo que menciona Óscar García, nuevo técnico del conjunto del Guadalajara. Y bueno, ¿qué viene para Chivas? Viene un partido amistoso contra el Tampico Madero en los próximos días. Primero que empiecen pretemporada, van a iniciar el próximo lunes. Y después la Copa por la Paz en el Estadio de Jalisco. El partido contra el Tampico sería el 4 de enero y poquito antes la Copa por la Paz en el Estadio Jalisco. Bueno, pues ya se dieron a conocer los árbitros para definir a los finalistas de la Liga MX, y tenemos que Marco Antonio El Gato Ortiz pitará mañana a las 8 de la noche el partido entre el Monterrey y Atlético de San Luis, que se jugará precisamente con el global de 2-1 a favor de los potosinos allá en suelo norteño. Adonai Escobedo, por su parte, va a pitar el juego entre Cruz Azul y América domingo 19 horas con el 0-0 global. Así que Escobedo para el día domingo y mañana el Gato Ortiz para el Monterrey contra el San Luis. Querétaro le dijo adiós a Mauro Herc en común acuerdo, según un comunicado. Ya dejó de ser el entrenador el día de hoy Herc del equipo queretano. En su momento estaba brillando, llegó a la liguilla, pero el torneo pasado, luego de que le desmantelaron el plantel, simplemente 12 puntos el equipo del Querétaro, y bueno, quedó penúltimo en la clasificación. Se habla de Benjamín Mora ya como candidato número uno para dirigir el equipo de los Gallos Blancos. Y nos vamos a lo internacional. Actividad el día de hoy allá en España. Celta de Vigo le pegó 2-0 al Mallorca. En Italia también hubo partidos. El Inter de Milán le ganó 3-1 al Parma y el Atalanta 2-1 al Milán. En la Liga de Países Bajos, allá en Holanda, el PSV Eindhoven sigue dando pasos para el título. Sigue de líder y sigue ganando encuentros. Venció 6-1 al Twente. Juego donde el Chucky Lozano entró de cambio en el segundo tiempo, al minuto 65. En el balompié árabe, vaya encuentro el día de hoy, ¿eh? Karim Benzema le ganó el duelo a Cristiano Ronaldo. El Al Ittihad derrotó 2-1 al equipo Al Nassr. Cristiano Ronaldo anotó un gol, el del descuento para su plantel, pero también Benzema colaboró con un gol para el triunfo de su escuadra. Y nos vamos con dos temas. Uno de ellos, ya arrancaron las emociones en lo que respecta al Gran Premio de Abu Dhabi, que será el adiós, el último Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1. Checo Pérez marcó el 10º tiempo en la primera tanda libre, en la segunda hasta el 14. Leclerc y después Lando Norris fueron los pilotos más rápidos. El jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo el día de hoy en algunas declaraciones a los medios internacionales que antes de Navidad se va a reunir con Checo Pérez para ver su futuro, y cuando le preguntan, oiga, pero es un hecho que Checo va a correr el próximo año, no quiso comprometerse, no quiso declarar nada hasta que hable, dijo, con Checo hay que analizar la temporada que tuvo. Y es que se especula pues que Checo ya no seguiría con Red Bull para la próxima temporada. Y bueno, ya en Las Vegas, Nevada, ya están esperando la construcción del nuevo flamante escenario de béisbol de Grandes Ligas, porque el equipo, recuerden, los de Atléticos dejó Oakland, antes era Atléticos de Oakland, bueno, ya no, ya será Atléticos de Las Vegas. De hecho, ya hay muchos souvenirs allá en la ciudad de los juegos. Bueno, pues ya la autoridad de estadios en Las Vegas aprobó sin problemas los documentos de arrendamiento de desarrollo para despejar los últimos obstáculos importantes. ¿Saben cuánto va a costar el estadio? $1,750 millones. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Bueno, 7:48 p.m. se comunican personas del auditorio para decir muy buenas noches. El tráfico está hasta las plazas Aulet ahorita a las 7:38, es decir, hace apenas 10 minutos. Desde la ciudad de Paramount, California, saludos a Controles, a Mercedes y a todo el equipo de Radio Metrópoli. Los estoy escuchando. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a dar más lectura a la participación del auditorio. Tenemos listo a Fernando Núñez con la información en materia de seguridad. Fernando, adelante. Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos y qué gusto poder saludar también a todos los que nos están escuchando a través de este espacio y decirles que durante esta tarde se registraron varios acontecimientos de seguridad importantes. Les cuento un hecho ocurrido en el municipio de Zapopan y que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. Es en la colonia Juan Manuel Vallarta, en esta zona norte, sobre las confluencias de la Avenida Inglaterra y la calle Libertad, justo en este paso donde prácticamente corre el ferrocarril. Esta tarde, un conductor de un vehículo de plataforma pues se vio atrapado en el tráfico y no contaba con que justo en ese momento circulaba la pesada locomotora. Parte de lo ocurrido en este punto, al conductor pues le permitió que prácticamente se pusiera nervioso, de pronto el vehículo ya no avanzó y su pasajera, quien es una mujer extranjera, pues intentó desesperadamente bajar de la unidad. Cuando lo intenta, desafortunadamente uno de sus pies pues se queda atorado en esta vía del ferrocarril y desafortunadamente pues el pase del tren hace que la mujer pierda los dedos de su extremidad inferior derecha y de manera parcial su extremidad inferior izquierda, así como presentar un impacto en la cabeza tras esta pesada locomotora, una lesión craneoencefálica, por lo que tuvo que ser trasladada rápidamente a recibir atención médica. Pero también es decirles sobre otro caso que se registra, además de este, pero este ocurrido en el municipio de Zapopan, cercano, unos cuantos metros de ese punto. Es la avenida Universidad y Juan Palomar y Arias. Un motociclista entre 30 y 35 años de edad sufrió un aparatoso percance en contra de un vehículo particular. El impacto fue tan fuerte que, a pesar de que este motociclista portaba su equipo de seguridad, pues terminó perdiendo la vida en este punto debido a la fuerte colisión. Y nos vamos ahora hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que cuatro personas que se encontraban conviviendo fueron agredidas a balazos. Estos hechos ocurrieron en la colonia de Artesanos, sobre del Jardinero y Ojalatero. De acuerdo a la versión de los testigos y de las autoridades, fueron sujetos armados quienes iban a bordo de dos motocicletas los que llegaron hasta donde se encontraban estas personas y dispararon sin mediar palabra alguna. Tras esta agresión, un hombre perdió la vida, uno más se encuentra en estado grave de salud y dos en estado regular tras este hecho violento que se registra en la colonia Artesanos. Y por último, compañeros, decirles que elementos de la policía de Guadalajara, del agrupamiento de guardabosques, lograron asegurar, poner por supuesto en un lugar apto y entregar a un coyote. Este coyote fue visto en la colonia Ferrocarril, que es una de las menos esperadas debido a su posición geográfica. Vamos, este coyote, que es un ejemplar Can Latrans, fue visto sobre la calle Héroes de Nacozari, el cruce de la calle 6, por el conductor de un tráiler, quien dio aviso a las autoridades. Los elementos se movilizan y efectivamente localizan a este coyote herido. Presentaba aparentemente lo que es una fractura expuesta en una de sus patas, por lo que fue entregado a la unidad de fauna silvestre del municipio de Tlajomulco de Zúñiga para su debida valoración y atención médica. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado durante estas últimas horas, sumado por supuesto al hecho ocurrido sobre la calzada Independencia, donde esta unidad de mi macrocalzada pues termina impactándose en contra de una de las estaciones, dejando como saldo a 8 personas lesionadas, en estado leve por fortuna, una de ellas el conductor, y 7 mujeres que eran pues pasajeras de esta unidad de transporte público, que por supuesto provocó una movilización importante, así como un congestionamiento vial la tarde de este viernes en la pues zona de Fobiste Estadio, aquí pegadito a lo que es el conocido Estadio Jalisco, muy cerca hacia la zona norte del área metropolitana de Guadalajara. Compañeros, la información más relevante de estas últimas horas.
Bien, Fer, muchísimas gracias, que descanses, que aproveches este fin de semana y a dormir mucho.
Que sea un buen fin de semana para todos, compañeros, nos vemos el lunes.
Gracias, muy buenos días, nos escuchamos hoy nomás. Buenas noches, nos escuchamos el próximo lunes. Pues es que uno que se levanta tan temprano a trabajar entra a las 6. En fin, vámonos a este trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena sobre el salario mínimo. Ya sabe que aumentó un 12% y beneficiará por lo menos a 8 millones de personas.
El porcentaje quedó definido. Hoy se conoce cuál es el primer incremento salarial de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La información se desprende del acuerdo alcanzado en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una comisión integrada por empresarios, sindicatos y gobierno. El incremento salarial del próximo año será del 12%. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los trabajadores del país ganará por lo menos 279 pesos al día en cifras cerradas, salvo en la zona libre de la frontera norte, en donde el ingreso será de 420 pesos diarios. Así lo daba a conocer la presidenta Sheinbaum.
12% de incremento al salario mínimo, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año.
Este aumento, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, representa un incremento de 135% del poder adquisitivo con relación al 2018, cuando pasó, en números redondos, de 134 pesos diarios a 278 durante el presente año. De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la medida beneficiará a más de 8 millones de mexicanos. La presidenta recordaba estos datos.
De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas.
En este contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza y las estrategias gubernamentales para combatirla, publicó el que podría ser su último informe sobre la pobreza laboral en el país. El documento revela que, aunque las cifras han mejorado, lo cierto es que en 1 de cada 3 familias en México no se gana lo suficiente para adquirir la totalidad de la canasta básica. De hecho, en algunos casos, se compra menos. Esto compartía Carmen Carvajal a DW.
La carne se redujo a 3 días. Si eran 5, ahora son 3. Y las frutas, si eran igual 5 días, ahora ya son 4 o 3, dependiendo qué fruta compremos en la semana.
Al revisar cómo se movió este indicador en distintas partes del país durante el trimestre más reciente, el Coneval reporta que Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo son los puntos del país con menor pobreza laboral. El contraste está en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La gente compra menos, solo lo indispensable, compartía Televisa Raquel, comerciante de frutas y verduras.
2, 3 jitomates, una cebolla, lo que vaya a ocupar la gente, porque ya no estamos a comprar a muchas. Ahora sí que al kilo, 2 kilos, ¿no?, que llevaba la gente antes. Para toda la semana, ahorita ya no, ya van al día.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, para 2030 se espera que los trabajadores mexicanos puedan adquirir 2.5 canastas básicas con el salario mínimo que percibirán, algo que aún ocurre en 1 de cada 3 hogares mexicanos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí está, 8 millones de personas, de trabajadoras y trabajadores beneficiados a partir de enero próximo, 12% de incremento. Gracias, Osvaldo Estrada, en los controles técnicos. Berenice, que descanses este fin de semana. Muchas gracias por tu apoyo en estos micrófonos. Vámonos a descansar, que la pase muy bien, que tenga un fin de semana reparador. Saludos también a todo el equipo que hizo posible la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, encabezado por Mercedes Altamirano. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Pásela muy bien.